En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a, bueno, a San Viernes, ¿no? Porque como cada viernes damos ese repaso de todo lo que ha acontecido en nuestra ciudad y sobre todo, bueno, contrastándolo con la actualidad política. Por eso hoy estamos contentos de tener con nosotros a Gabriel Cruz. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes. Contento yo de estar con vosotros.
Porque hacía tiempo, ¿no?, coincidía con esto de los carnavales el programa que dedicábamos a la actualidad política, pero bueno, así lo te cogemos con más ganas, ¿no? Porque bueno, como secretario local y portavoz del Grupo Municipal Socialista siempre nos traes, bueno, pues todas esas noticias de actualidad.
Bueno, intentamos explicar un poquito el trabajo y el análisis que hacemos de la realidad política que en definitiva afecta a todos los ciudadanos. Y es cierto, entre el Día de Andalucía, que coincidió con un viernes, otro la celebración que se hizo en la provincia de Huelva, más los carnavales y tal, sí es cierto que hacía alguna semana que no tenía el placer de estar aquí con vosotros.
Nosotros, bueno, encantados de volver a retomar este programa porque, además, como digo, son noticias, siempre nos sorprende la actualidad con noticias que bueno, nos impactan, ¿no? Entre ellas, bueno, sabemos que Huelva, más que nada nuestro ayuntamiento, bueno, pues es la única capital de provincia sin noticias todavía de sus cuentas. Ya desde el Partido Socialista se alertaba que esa falta de la presentación de los presupuestos municipales a la fecha que estamos, bueno, pues eso no podía traer nada bueno, ¿no? Y al final eso se ha confirmado porque desde el ayuntamiento se ha solicitado acoger al plan de medidas extraordinarias de liquidez del Estado.
Efectivamente, intuía equilibrio, se han hecho tres planes de ajuste con tres planes de pago a proveer. Los datos de deuda, de endeudamiento, de déficit son. Y entonces teníamos esa sensación cuando se demoraba la presentación del presupuesto. Y sabíamos que estaba ahí la espada de Damocles pendiente de acogimiento a lo que es en realidad un rescate que hace el gobierno del Estado de la Nación al Ayuntamiento de Huelva, una intervención del Ministerio de Economía, pues evidentemente nos lo temíamos. De hecho, ahora ya las cosas van encajando. No puedes presentar el presupuesto porque cuando tú pides el rescate del gobierno, cuando tú pides que te intervenga el Ministerio de Economía, luego el Ministerio de Economía tiene que darle
pues las riendas, ¿no?, del resto de la provincia.
Huelva no puede ser la ruina si es que la mayoría de los proyectos que nos salen, a quien más perjudica es a Huelva. Huelva no puede ser noticia porque es el municipio al que hay que rescatar. Huelva no puede ser noticia porque se queda con los fondos europeos de otros municipios. Al contrario, Huelva tiene que liderar. Huelva tiene que ser el referente. Huelva tiene que ser el espejo donde se miren los demás. Y además tenemos condiciones, tenemos capacidad, tenemos territorio, abierta. Eso hay que ponerlo en valor y eso no es cuestión de creérselo, eso hay que hacerlo de verdad. Creérnoslo, por supuesto, pero tener ilusión y ambición por conseguir que nosotros seamos ese referente, ese espejo donde se miren el resto de municipios.
Por eso, bueno, sabemos que nuestra ciudad, bueno, pues tenía en marcha una serie de proyectos que hoy en día están paralizados, que son simplemente solares, pero no hay que resignarse, ¿no? Desde el Partido Socialista se habla de que, bueno, si en un momento dado ya no son viables esas transformaciones, bueno, faraónicas, ¿no?, como se quería hacer en Isla Chica o en el Ensanche Sur, claro, o con el Hospital Manuel Loy, ¿no?, son ejemplos, bueno, pero sí se pueden abordar de otra manera, ¿no?, hay que hacerlos viables.
Claro, pero si eso es, yo es que me gusta compararlo con la economía doméstica, porque yo creo que es lo que hacemos todo el mundo en nuestras casas. Si yo tengo que arreglar la cocina y yo pienso que porque me dicen, oye, mira, que has tenido suerte y en un sorteo te ha tocado tantísimo dinero, y dices, joder, voy a hacer una cocina espectacular. Pero si eso al final es un error y no me ha tocado nada, pero sigo teniendo que arreglar la cocina, la arreglaré más modestamente, pero la arreglaré. No, no hay derecho a que vivamos rodeados de solares, de insalubridad, de maleza, de plagas de roedores, de plagas de parásitos, de plagas de insectos. No hay derecho. Hay que darle respuesta a los vecinos. Nosotros, Huelva tiene una necesidad, que tampoco tenía esas necesidades, pero bueno, tenemos que pensar en la calidad y no tanto en la cantidad. Eran proyectos que estaban muy vinculados a la expansión del sector inmobiliario. Estaban vinculados a que era muy fácil decir, voy a hacer 4.000 viviendas porque se van a hacer, se van a vender. Se habiten o no se habiten. Así tenemos ahora el problema de las viviendas vacías. Pero bueno, se habiten o no se habiten, las vamos a hacer y las voy a vender y yo cojo dinero. Pero es que ese no es el escenario. Tendremos que apostar por la calidad. Tendremos que apostar por una ciudad que sea amable, que se pueda circular, que sea respetuosa con el medio ambiente, que la movilidad sea uno de sus atractivos, que podamos disfrutar del tiempo que tenemos, que podamos disfrutar de nuestras bondades a todos los niveles, en la gastronomía, en el deporte, en el ocio, que sea puerta de entrada y puerta de permanencia para que la gente conozca nuestra provincia. ¿Habrá algo más coherente que, ya que se abre la posibilidad y lo pedíamos, que se traiga el Museo Nacional de América? Porque se habló de que lo mismo en Madrid cerraban, y si no lo cierran, ellos exponen un 10% de los fondos que tienen. Tienen sin exponer miles y miles y miles de piezas, hacer una extensión en Huelva y poner en valor cosas en Huelva. La gente tiene creatividad. A mí hay muchas asociaciones, colectivos que me traen proyectos muy interesantes. Claro, pero eso hay que creérselo y hay que apostar. Y lo que no se puede estar en la parálisis permanente y en la rutina. Y estamos instalados en la desidia, en la parálisis, en la rutina. Y visto lo visto esta mañana, también en la incompetencia y en la incapacidad.
Ya que hablas de la ciudad amable, sabemos que en Huelva hay dos zonas que sí se han acogido gracias a, bueno, esos proyectos de la Junta de Andalucía a hacer, ¿no? Con poca inversión, pero bueno, grandes obras, ¿no? Entre ellas tenemos que destacar tanto el barrio obrero como el puente Sifón, ¿no? Que se puede mejorar la imagen que damos de la ciudad.
Sin duda, es que hemos llegado a tal estado que toda Huelva necesita actuaciones puntuales. El barrio obrero es un valor incuestionable, indudable, para Huelva, para la ciudad, y por lo tanto es algo que sí tenemos que de verdad impulsarlo, apostar por él y hacer algo que sea potente, porque tiene, yo creo que reúne desde el punto de vista de la personalidad, del emplazamiento, de lo que significa desde el punto de vista histórico, por muchas razones supone algo que tiene empuje, el puente Sifón y los mercados que están como están, con las dificultades que tienen, y las calles del centro, y por supuesto zonas como Islas Chicas. En definitiva, Huelva es que necesita que se trabaje en Huelva, por Huelva, y creyéndose, insisto, a mí me gusta insistir, porque es verdad, es que somos la capital, pero además somos la capital y tenemos todas las condiciones para ejercerlo, pues aprovechémoslo.
Por eso es importante también mejorar esas comunicaciones, esas conexiones, ¿no? Entonces el Partido Socialista también ha tenido que un poco liderar, ¿no? Y presentar esa, en el Parlamento de Andalucía, esa propuesta, ¿no?, de ley para instar al Consejo de Gobierno, bueno, pues a que desde el Ministerio de Fomento, pues se haga un poco de presión, ¿no? Y esas, claro, tanto conservación como el mantenimiento de esas conexiones.
Claro, pero y no debería ser una cuestión solamente del Partido Socialista. Hay otras fuerzas sindicales que deberían, pero deberían estar todas. Y relacionado con lo anterior, ahí tiene que estar el alcalde. Pero si es que a quien más perjudica las dificultades en la conexión con Madrid en los Alvia es a Huelva. Un ciudadano de La Palma, si tiene que ir a Madrid, va y en tren, se va a Sevilla, coge el AVE, si es que tiene más trenes, más frecuencias y mejores comunicaciones. Pues tiene que coger el coche, lo mismo le da ahí 45 kilómetros para allá que 45 para acá. Pero es que el de San Juan igual, una vez que se va a montar en el coche, le da igual. Nos perjudica a nosotros, somos nosotros los que tenemos que apostar por eso, y el alcalde tiene que liderar eso. Lo que no vale es que en todos los foros informales o técnicos, o cuando nos sentamos en una mesa un montón de colectivos y reconocemos todo que tenemos dificultades con las infraestructuras, y cuando hay que apostar de verdad por traerla, cuando hay que pelearla, se desmarquen algunos, y que se desmarque el alcalde de la capital, pues la verdad es que es llamativo.
Y por el bien de los sectores, ¿no? Sectores básicos que necesitan esas conexiones para mejorar y desarrollarse.
Sin duda, para poder exportar, para poder el tráfico de mercancía, tú tienes que ofrecer para poder desarrollar la propia ciudad y la propia provincia. Claro, cuando tú tienes... El otro día se daban datos escalofriantes del Parque Huelva Empresarial por la no ocupación, porque es aquello un solar vacío, sin futuro, sin nada. Muy poca actividad, muy poca actividad. Claro, cuando tú pretendes atraer empresas, ¿qué le ofrece? ¿Qué le ofrece? ¿Qué comunicación? ¿Qué manera de sacar sus productos? Eso hay que pelearlo, fundamental. La infraestructura es una cuestión de todos, pero muy especialmente es una cuestión de Huelva Capital.
Ya hablábamos de esos foros Huelva 2015, ¿no? Que se iban a abordar, bueno, pues tanto los retos de futuro como para articular esas propuestas que irán en el próximo programa electoral hacia esas elecciones municipales próximas a celebrarse. Bueno, una ciudad que se está intentando que sea participativa, ¿no? Una ciudad que queremos abrirla a esa opinión, a hacer un poquito de calado qué es lo que quieren los onubenses. Ya se ha celebrado el primer foro y con muchísimo éxito.
Sí, estamos muy satisfechos del primero. La semana que viene tendré ocasión de desarrollarse el segundo, que hablaremos de urbanismo, de los retos pendientes que tenemos ahí, y hay algo que tenemos clarísimo, igual que siempre en el marco del proyecto político, ¿no? Una organización política se presenta en unas elecciones con una idea. Pero igual que en niveles superiores, a nivel de gobierno central, a nivel de gobierno autonómico, hay un fuerte componente muy relacionado pues con la ideología, con los grandes temas. Cuando hablamos del gobierno local, cuando hablamos de las municipales, de ahí que sea siempre se diga el tema de la cercanía, de la importancia de la persona, de la importancia de la figura, es porque en lo local es muy importante la opinión de los ciudadanos. La ciudad no es del alcalde, ni de los que nos presentemos, ni de los concejales. La ciudad es de todos. Y la tenemos que construir entre todos. Gran parte del día a día en la ciudad no es desarrollar un proyecto político, es cumplir tus obligaciones como representante de todos tus vecinos o de tus convecinos. Gran parte. Otra parte muy importante es construir una ciudad en la que todos nos sintamos a gusto, escuchando a todo el mundo, fomentando cauces de participación, sin escurrir el bulto, sin eludir la responsabilidad. Yo me presento, yo gano y gobierno. Eso está claro. Pero a través de cauces de participación, y luego una parte que sí tiene más que ver ya con el desarrollo programático, pero la participación en el ámbito local, en los ayuntamientos, de la opinión de los vecinos, del día a día de los vecinos, eso es fundamental. Si no es con la participación, si no es con la colaboración, si no es escuchando a la gente, seguramente un proyecto político no merece la pena. Tiene que merecer la pena cuando estamos todo el mundo al menos opinando, escuchando y participando de algún modo.
Aún así, del Partido Socialista no pierde tampoco, bueno, pues ese cauce de informar al ciudadano, y sobre todo con temas que bueno, desde muchos puntos de vista parecen injustos, ¿no? Y se debe de liderar tanto por grupos políticos como por la misma sociedad. En esta ocasión me refiero a esa campaña de reparto informativo contra esa reforma del sector eléctrico, ¿no?
Sí, es evidente, es decir, pasa un poquito como con el agua. Hay bienes y el tema energético que son indispensables para vivir. Hay familias instaladas en la pobreza energética, hay familias que tienen que reducir el consumo a costa de sus condiciones y de su calidad de vida. Y a pesar de todo, se producen 5 aumentos en la factura eléctrica y además se cambia la estructura de la factura de manera que se aumenta el peso de la parte fija, es decir, lo que da igual que tú seas ahorrador o no ahorrador, ahorrativo o no ahorrativo, da eso da igual. O que tú ejerzas un consumo responsable, o que tú quieras utilizar, por ejemplo, pues la lámpara de bajo consumo, favoreciendo al medio ambiente, eso da igual. Porque la parte importante de la factura es fija y te voy a cobrar lo que te voy a cobrar, punto. Y lo otro pierde importancia. Y eso hay que defenderlo. Pero además a nosotros nos gusta desarrollar campañas informativas, ante todo que sean muy abiertas. Es decir, nosotros estamos para explicar cómo vemos, pero también para escuchar, y para escuchar las cosas que nos gustan escuchar y las cosas que no nos gustan escuchar. Es decir, intentamos formatos en los que la gente se pueda sentir con libertad para decir, pero a mí, de acuerdo, esto no lo quiero. Pero de lo que estás diciendo, de lo que estás proponiendo, de lo que hiciste en otra historia, tampoco me gusta. Porque se trata de eso, si no, no tiene ningún sentido. Ir a leccionar a la gente con mensajes definidos, nos intentamos servir a la gente y ejercer el papel que nos toca, que a nosotros que es representar a los ciudadanos de Huelva.
También, bueno, estamos ya mañana, día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. También desde el Partido Socialista, bueno, se quiere conmemorar, de alguna manera, homenajear o premiar, ¿no?, esas iniciativas, ese compromiso de mujeres que, bueno, pues de alguna manera hacen que esa lucha por esa igualdad real entre hombre y mujer, bueno, poquito a poco se lleve a cabo. Desde el Partido Socialista también es momento para reflexionar también, ¿no?, desde el modelo de las políticas que se van aplicando, bueno, y estamos viendo, ¿no?, desde que el Partido Popular está liderando el gobierno nacional. Bueno, pues sabemos también que en esa reflexión me refiero que hay esa doble moral, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos apostando por la igualdad o por la desigualdad?
Claro, es fundamental. Yo creo que el hecho de que en el calendario internacional ya se señale el Día de la Mujer ya da que pensar, ya dice que, bueno, que hay algo, que una asignatura pendiente que no está resuelta. Y claro que es motivo de reflexión, de, yo no diría premio, yo diría de reconocimiento, de consideración, de expresión, de un sentimiento de máximo respeto, de máximo apoyo, por supuesto, y de entender el valor de muchísimas mujeres que hacéis, tú aquí en la radio, por ejemplo, peleando por una situación que igual hace no tanto tiempo era más complicado escucharlo. igual estaba haciendo un consultorio sentimental, pero en un programa informativo. Entonces, este día a día lo ganáis porque somos personas, porque pertenecemos al mismo género, porque la condición sexual que tengamos no tiene nada que ver con las capacidades, con los derechos, con la igualdad de oportunidades, y por lo tanto es un momento de reconocimiento, pero no debe de quedarse solamente en el 8 de marzo. El 8 de marzo es como celebrar la fiesta. Pero esto tiene que ser una cuestión de día a día. Lamentablemente estamos asistiendo a políticas muy regresivas, que atentan directamente contra, no solamente contra esta igualdad a la que realmente aspiramos, sino atentan ya contra la dignidad y el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones. Pero luego hay otras reformas que no se plantean de manera directa y abiertamente, pero que sí arrinconan nuevamente a la mujer y le limitan esas capacidades de acceder a desarrollar su personalidad emocional, humana, intelectual, profesional, en las mismas condiciones que los hombres. Y ante eso no podemos permanecer impasibles, y cualquier cosa, la lucha del día a día, y también días como el 8 de marzo, tienen que servir para tener muy claro que esa es una batalla que está abierta, que no está ganada, ni mucho menos. Bueno, hechos luctuosos como el de Cádiz de ahora, es lamentable. No nos podemos quedar simplemente en lamentarnos, sino que esto tiene que ser una batalla que ganaremos, como se han ganado otras que parecían muy difíciles, pero que tenemos que tener presente que esto es día a día y que las cosas, si paramos, retrocedemos. Y el retroceder, desde luego, no es bueno desde el punto de vista de la igualdad, no es bueno desde el punto de vista de una sociedad democrática. Y sobre todo, el género masculino, debemos de rebelarnos ante una situación tan profundamente injusta.
Lo peor es cuando se tienen que recortar esos recursos o ese apoyo, ¿no?, en políticas que estaban en el anterior gobierno, poniéndose en marcha. Estoy hablando de centros de la mujer o incluso centros de acogida, y que hoy en día, eso se ve muy mermado, ¿no?
Claro, y con la dependencia y con la legislación laboral, es decir, se intentaba establecer un marco que yo creo que hay que apostar, que más para el marco en el que se apoya a la mujer, se tiene que dar por hecho de que tenemos que ejercer la ciudadanía en condiciones de igualdad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es establecer una estructura legal o las normas que desarrollen diferentes aspectos con la normalidad suficiente para que todos nos sintamos con la misma igualdad de oportunidades. Con algunas acciones específicas, evidentemente hay un problema en la relación del comportamiento de las agresiones machistas, y tiene que haber centros de la mujer, tiene que haber medidas desde el punto de vista del acogimiento, medidas legales, pero como hay medidas legales en otros comportamientos delictivos. Pero aparte de eso, que es fundamental y es cierto que se recorta acciones como en materia de la ley de dependencia. La ley de dependencia, en primer lugar, dignidad para aquellas personas que necesitan asistencia. En segundo lugar, tratamiento justo para las mujeres. Las mujeres cargaban con la carga, valga la redundancia, del cuidado de los familiares directos o de su pareja. Entonces, son medidas que desde luego se están dificultando, pero ante todo, que de verdad que nos queda muchísimo camino por recorrer. Hemos avanzado muchísimo, pero hemos avanzado en la parte más gruesa. Claro, yo recuerdo que cuando era, en la primera mitad de los 70, todavía una mujer necesitaba la firma del marido en un banco para un préstamo, para hacer muchísimos trámites. ¿Que eso ya no existe? Claro, faltaría más. Pero que el camino real que queda por recorrer está ahí. Que las mujeres están muy lejos de tener la misma consideración, las mismas posibilidades de desarrollo, ya decía, personal, profesional, emotivo, intelectual, lejísimo. Ni tienen los mismos horarios, ni tienen los mismos trabajos, ni tienen la misma consideración, ni asumen los mismos riesgos laborales ante sus circunstancias biológicas, es decir, para nada. Y eso, ese reto no podemos perderlo nunca de vista.
También, si nos venimos al ámbito más local, en este último pleno, el Partido Socialista no quiso firmar tampoco esa declaración institucional por el Día de la Mujer, porque precisamente siempre se aboga por crear ese plan de igualdad que nunca se lleva a cabo, ¿no?
Sí, pero ahí en el tema de la declaración institucional había algo en lo que entendimos que no podíamos ceder nosotros. Siempre cuando llega el día 8 de marzo, cuando llega noviembre, contra el maltrato de las mujeres, se nos plantea la declaración institucional, y aunque no estamos muy conformes con el modelo de declaración institucional, si la declaración institucional luego no se va a cumplir, si es papel mojado, si es para quedar bien, no nos convence demasiado. Y siempre firmamos en el sentido de que entendemos lo que decía antes de qué supone el día 8 de marzo. Bueno, el reto es otro, es el día a día, pero hoy es el día de fiesta. creo que es importante también que se mande un mensaje de declaración institucional de que no hay ninguna duda que al menos intelectualmente, luego las políticas que desarrollamos nos define a cada uno, pero al menos intelectualmente sí estamos por esto. ¿Qué ocurría en el día 8 de marzo? Es que el día 8 de marzo era inasumible. Es que 2-3 semanas antes se había rechazado sendas mociones en las que pedíamos que se paralizase la reforma en materia del aborto. Eso es inasumible, es incompatible hacer una declaración institucional en favor de política igualitaria, de la oportunidad, del desarrollo de la mujer, en contra de la mujer. Claro, si a nosotros dicen es que no se puede recoger lo del aborto, y usted, que para nosotros es consustancial, para nosotros como organización política, para nosotros como posicionamiento intelectual, pero para las mujeres, si ya solamente hay que preguntar a las mujeres, entonces era algo que era inasumible. Nosotros hubiéramos estado encantados, pero no podíamos renunciar a algo que entendemos que es fundamental precisamente en todo lo que supone el día 8 de marzo y en todo lo que supone en la capacidad de la mujer de desarrollarse plenamente a todos los niveles.
Por eso hoy en las cocheras del puerto, bueno, pues habrá ese acto de conmemorar, ¿no?, a mujeres de Huelva y provincia, mujeres que dejan huella y en su día a día, que es lo importante, lo que tú dices, en
sí,
el día a día.
Y sobre todo porque habitualmente encontramos mujeres que han vivido otras etapas de la historia, otras etapas de, bueno, de hace ya algunos años, y lo han tenido muy mal, y han sido gente muy luchadora, que ha aportado mucho, que ha comprometido mucho, que ha arriesgado mucho. Entonces este acto suele ser un acto muy bonito, es un acto sobre todo de reconocimiento, de homenaje, de apoyo y de decirle de verdad que no hay palabras para expresar cómo valoramos todo lo que habéis estado haciendo por mejorar lo que es la convivencia, por mejorar el que todos nos sintamos cada vez más libres, más personas y más desarrollados.
También, bueno, acabamos de finalizar los carnavales, sabemos y te hemos visto en ese concurso de agrupaciones, yo creo que diariamente.
Sí, todos los días, he tenido mucha suerte.
Y por lo menos rescatar, ¿no?, esa valoración que te ha parecido la edición de este año.
Bueno, yo creo, a mí me ha gustado mucho la edición de este año, un año que era muy difícil, a priori muy difícil, con 7 agrupaciones de 50 municipios como Puntombría, traían más agrupaciones que nosotros, con algunas ausencias importantes en el mundo del carnaval, con algunas presencias importantes, pero con agrupaciones de pueblo, ¿no? Raúl ha cantado con la gente de Punta, o el propio Cabeza ha cantado con las niñas de San Juan. Entonces, pero me ha gustado porque yo sí, al margen del fallo del veredicto, que yo creo que el veredicto del jurado, bueno, pues esto es un concurso, el jurado es respetable, yo me equivoqué en todas las quinielas, pero yo creo que nos equivocamos todo el mundo, eso pasa siempre, ¿no? Pero me ha gustado mucho por una razón, porque a través de las letras, por lo menos, son muchas las agrupaciones, algunas de fuera de la capital, en la que han cantado y han trasladado la necesidad de retomar el pulso de estar en Huelva, de concursar con tu gente, de apostar por el carnaval y de creer en el futuro del carnaval. Y luego yo destacaría una cosa del carnaval de este año, para mí la más importante en fase concurso. Nosotros tenemos la suerte de tener, yo creo que hasta incumple las normas del concurso referente, que es el de Cádiz. Nosotros tenemos un ganador que ha ganado este año en Huelva y en Cádiz.
¿En Huelva y en Cádiz?
Claro,
¿no?
Vamos a ver. Pepe Alvarado,
sí.
Falete en el carnaval Es para relajarse.
Sí, sí, sí.
Hacía el papel de Falete, ¿no?
Sí, sí.
Y el carnaval Es para relajarse ha sido primer premio en Chirigota, en Murgas, en el carnaval de Huelva, ¿no?
Sí, sí.
El coro de Fali Pastrana, en el primer cuplé, llevó a Pepe Alvarado para que le cantara un par de frases en su primer cuplé que iba a dedicar a Falete, salió con el tipo de Falete con el que había concursado en Huelva, y el coro de Fali Pastrana ha sido primer premio en Cádiz. Una broma, el coro, el que ha ganado en Cádiz es el primer premio,
claro, claro.
Pero Pepe ha cantado dos frases y ha participado en el primer cuplé de la final de Cádiz, del coro de Fali Pastrana, que ha ganado en Cádiz y ha ganado con su murga aquí en Huelva, con lo cual Pepe Alvarado ha ganado en
presencia.
Cádiz y en Huelva. No, él ha ganado en Cádiz y en Huelva. ¿Por qué él ha cantado en el Falla?
Bueno,
dos frases. Uh-huh. Cantaba mucho mejor coro que él, pero ha cantado frases en el cuplé de Falete, vestido con el tipo de Falete, y ha ganado con su murga en Huelva.
Bueno, pues mira, una anécdota, ¿no?
Sí, recordar. Sí, es muy curioso, muy curioso. Tengo ganas de verlo para felicitarlo.
Pues muchísimas gracias, Gabriel. Hemos que, bueno, pues nos quedamos con ese buen sabor de boca, recordando, bueno, pues también las actividades, las tradiciones de Huelva, ¿no? Y sobre todo apostar, que todos vayamos a una, ¿no?
Claro que sí, yo creo que sí.
Apostando
que
por sacar.
Trabajar por desarrollar esto y sacarlo adelante.
Nuestra ciudad para adelante. Muchísimas gracias, como digo, Gabriel. Y ya saben, bueno, pues os dejamos con el graderío, con Paco Gamero y todo el deporte de Huelva. Gracias por su atención y feliz fin de semana.